Buenos días desde Economía Podcast, un estudio sobre la historia de la economía para hacernos más libres. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en los llamados fallos del mercado. Fijaros que en los sistemas económicos en los que las relaciones económicas se llevan a cabo a través de mercados y precios, no hay razón alguna para que los agentes que actúan en su propio interés incluyan en sus cálculos los efectos que sus acciones ocasionan sobre otros actores. Por lo tanto, fijaros que el resultado de estas acciones individuales no tiene por qué ser aceptado por todos como un resultado que no puede ser mejorado. Fijaros que en términos un poco técnicos, de alguna forma la existencia de efectos externos entre agentes que se interrelacionan a través de mercados es una de las causas que producen resultados no eficientes y por tanto mejorables. De ahí que cuando existen estos efectos externos, los economistas los llaman fallos de mercado. Más concretamente, fijaros, la existencia de efectos externos produce divergencias entre los equilibrios o soluciones que alcance el sistema de mercados competitivos y los equilibrios eficientes. Fijaros, las divergencias pueden ser debidas a que se produzcan en exceso ciertos bienes o por el contrario pueden ser debida a producciones finales inferiores a las adecuadas. Fijaros, para quizá verlo un poco mejor todo ello, vamos a colocar un ejemplo. Fijaros, imaginemos que tenemos un agricultor que produce melocotones y a la hora de decidir el tamaño de la explotación, el agricultor lo que tendrá en cuenta serán los beneficios que él individualmente obtiene con su actividad. Desde su propio punto de vista, y calculando pues eso, los ingresos y los costes que la producción y venta de los melocotones le producen, decidirá sobre qué número de árboles tendrá que plantar. Sin embargo, fijaros, está claro que los frutales que él explota no solo le producen beneficios a él, sino también le pueden producir beneficios al apicultor. Si tuviera en cuenta dichos beneficios, probablemente llevaría a cabo un aumento en el tamaño de su explotación. Fijaros, desde un punto de vista social, el punto de vista social es aquel que incluye a los dos agentes, es decir, al agricultor y al apicultor, los beneficios sociales de los melocotones son superiores a los beneficios privados. Y el tamaño de la explotación, que es el adecuado si solo se tienen en cuenta los costes y beneficios privados, será diferente del tamaño que es óptimo con una óptica, podríamos decir, más amplia. Fijaros que en el caso de la contaminación, la situación es muy parecida. Si la empresa que contamina solo tiene en cuenta a la hora de decidir su nivel de producción, la demanda y los costes que ella soporta, tomará decisiones que no coincidirán con las que se derivarían de un proceso de decisión en el que se incluyera como coste el daño que la contaminación ocasiona. Por lo tanto, fijaros, lo normal en este caso y en otros muy parecidos es que el nivel de producción alcanzado sea excesivo. Fijaros, en cualquiera de estos casos que hemos visto, aparece una idea común. Hay un problema de indefinición de los derechos de propiedad y esa indefinición es la causa de los problemas. Ahora bien, aunque existe indefinición en los ejemplos que hemos dicho, fijaros que el problema de la asignación de derechos de propiedad no es idéntico en todos los casos. Fijaros, es mucho más sencillo decidir sobre la definición adecuada de derecho de propiedad, por ejemplo, en el caso de un agricultor, que en el ejemplo de la lavandería afectada por el humo emitido por la empresa vecina. Fijaros, en principio el aire es un recurso de propiedad común. Todos podemos utilizarlo o consumirlo sin pagar ningún precio por él, quizá de momento. ¿Puede la lavandería de alguna forma reclamar su derecho al aire no contaminado o tiene derecho la empresa a utilizarlo como receptor de sus humos? ¿Cuál de las partes tiene el derecho de propiedad sobre el recurso? Fijaros que el mismo tipo de problema se plantea en el ejemplo de las empresas localizadas en las inmediaciones de un río o en el de la actividad pesquera. Fijaros que además una de las condiciones para que se produzcan transacciones económicas y se compren y vendan bienes o servicios es que haya derechos de propiedad bien definidos sobre el objeto de la transacción. En principio, ninguno de nosotros podemos vender algo que no poseemos, ni tampoco habrá compradores dispuestos a pagar por un bien que no pueda ser objeto de su propiedad. No es de extrañar, por tanto, que en los ejemplos citados tengan lugar fallos de mercado. Fijaros que en muchos de estos ejemplos, el mercado falla porque el bien en cuestión no tiene un mercado en el que poder llevar a cabo transacciones. Sin derechos de propiedad sobre el aire, ¿cómo podemos comprar o vender derechos para su uso? Más que con un fallo de mercado, nos encontramos ante una ausencia de mercado. Y esta ausencia tiene su origen en la indefinición de los derechos de propiedad o en la dificultad real de asignar derechos sobre determinados tipos de bienes. Este es, podríamos decir, el problema fundamental. Fijaros, una vez que hemos admitido esta línea de razonamiento, entonces lo que nos podemos es preguntar es si es correcto concluir que una de las soluciones al problema de los efectos externos es la de la negociación privada entre las partes. Fijaros que dependiendo de la contestación que demos, fijaros que esta contestación de alguna forma estará unida al análisis de la posible puesta en práctica de esta solución. Siempre que sea posible definir claramente los derechos de propiedad, hay posibilidad de que los agentes individuales negocien entre sí e intercambien, y esta negociación puede servir para eliminar los efectos perjudiciales de los efectos externos. Ahora bien, la solución dependerá de quién sea el agente que tenga el derecho de propiedad. Fijaros que esta idea la podemos llevar de nuevo, pues no sé, la podemos llevar al caso, por ejemplo, del agricultor. Es decir, que fijaros que en este caso el efecto externo puede ser neutralizado por medios muy sencillos. Por ejemplo, puede haber una negociación entre las partes. Y esta negociación puede servir para que el apicultor convenza al propietario de los melocotoneros para que aumente el número de árboles plantados. Fijaros que el primero estará dispuesto a pagar una cantidad de dinero inferior o igual a los beneficios monetarios que él crea que le van a reportar los nuevos frutales, lo que a su vez incentiva al propietario de los melocotoneros a tomar en cuenta en su decisión no solo sus propios costes e ingresos, sino los beneficios externos que su actividad produce. Por lo tanto, se puede realizar, fijaros, análisis similares para aquellas situaciones en las que los efectos externos involucran a un número de agentes reducidos. Por ejemplo, fijaros, la lavandería puede negociar con la empresa que emite humos y el incentivo para que la empresa polucionante tenga en cuenta el perjuicio que su actividad ocasiona puede materializarse a través de un pago que la lavandería haga a la empresa por unidades de polución que ésta reduzca, o bien mediante pagos que esta última empresa haga a la lavandería. Por lo tanto, fijaros, el resultado a que se llega no es independiente de cómo se instrumentalicemos la solución, pero fijaros que este, podríamos decir, es otro problema. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.